Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es martes 7, ¿no? Sí, martes 7. Sí, martes 7 de junio del año 2022, junto a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías?
Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí. Oye, ¿pudiste ver algo del partido de selección o no?
No, pues estábamos aquí. Ayer en la
mañana. Pero después.
No, sí, imágenes.
Y... Ya, pero vi que. Bueno, ya, Berizzo ya. No, fue más, la luna de miel de Berizzo fue más corta que la del gobierno del presidente Boric, digamos.
No, pero todavía falta que entren jugadores. Todavía falta. Tranquilo. Además, son amistosos. Este viernes hay una noticia importante. Este viernes se sabe la decisión de la FIFA respecto de la sanción a Ecuador.
Claro, el viernes, sí.
Y después, más allá de lo que pase con Ecuador, no está claro. Supe de gente que entiende más,
sí,
que sea Chile
el beneficiado. Parecería como lo lógico, pero en el mundo del fútbol nada es muy lógico, digo.
Vamos a ver.
Sí. Ahora, es curioso, ¿eh? Pero la duda está instalada justamente respecto a si Chile es el beneficiado. Pero lo que parece que hay pocas dudas que van a dejar fuera Ecuador, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que es tan hermético, tan difícil saber si lo que eso mismo que yo también he escuchado, y hay gente que uno le da cierta confianza que sabe, es un, se instala la idea o alguien tiene información. Yo tengo la sensación de que tiene más que ver con que se instala la idea de...
Ah, puede ser. Pero yo le he escuchado a gente que en términos generales en el mundo del fútbol está bien informada y que dice que hay... Porque lo que pasa es que parece que el tema de la identificación de los jugadores y que tiene que ver también con las edades, en las divisiones inferiores, etcétera, parece que es un tema como bien... O sea, no te metas con eso. ¿Ah? Puedes hacer muchas cosas, pero no te metas con eso. ¿Ah? Hay una, me parece que, entonces por eso que la FIFA estaría necesitada de dar, comillas, una señal al respecto. Yo no tengo claro, pero lo que sí todo el mundo te dice es que lo más probable es que Ecuador quede fuera. Lo que no está para nada claro es que Chile sea el beneficiado.
Podría ser Colombia también.
Ah, Colombia, ¿por qué Colombia?
Entiendo que por Colombia, no, Perú, o sea, Perú entrar y Colombia atrás. Claro, no Perú, no Colombia directo, no, que Colombia. Pero que el beneficiado, porque Perú sigue en carrera.
Pero Perú tiene que jugar un partido ahora la próxima semana.
Sí, pero si es que sucediera eso, el beneficiado eventualmente podría ser Perú, que subiera directamente.
Y que, si Perú hubiera perdido el partido, el repechaje, dices tú.
Lo que pasa es que para que Chile clasifique, tienen que darse dos cosas, que castiguen a Ecuador y que los puntos se los den a aquellos equipos que jugaron...
Que fueron los perjudicados, claro.
Que fueron los directamente perjudicados, es decir, que jugaron contra un Ecuador con Byron Castillo. Y Chile tiene, comillas, la suerte de haber jugado esos dos partidos con Byron Castillo contra Ecuador y que...
¿Y por qué podría beneficiarse Perú y Colombia, perdón, porque no...
Vamos, que son los que siguen en la tabla.
Es que Chile, si le dan los puntos a los partidos, Chile pasaría a Perú y a Colombia.
Sí, que se los dan solo a Chile, pues. Pero si se los quitan solamente a...
Ah,
a
Ecuador, no, si se los quitan solamente a... Claro, ese se podrían quitar los puntos a Ecuador y eso no implica entonces que reciban. Pero entiendo que la normativa dice que se le asignan los puntos al otro equipo, ¿eh? Pero bueno, en fin, no nos compliquemos, digamos. Sí, pues porque son solo...
especulaciones, es que no es muy difícil saber qué es lo que va a pasar aquí. En una de esas hay una sanción económica nomás, en fin, así es, porque fíjate que, claro, porque entró Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, luego al repechaje Perú y fuera, mirándolo por la tele, Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Suponemos que castigan a Ecuador, hacen subir todo hacia arriba, Perú entra directo y Colombia podría ir en un repechaje y Chile por la tele. Si es que pasa eso, si se toma esa política. Y si es que se castiga a Byron Castillo de Ecuador y la política es que Chile juega, o sea, que recibe los puntos que aquellos equipos que jugaron contra un Ecuador con Byron Castillo, Chile sale beneficiado. Ya, pero falta, no nos hagamos la idea antes de tiempo. Es el viernes.
¿Cómo nos habrían retado? 8 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo nos habrían retado? 8 de la mañana con 9 minutos. Tú hiciste la pauta, así que...
Que el tema es competencia, lo del gas.
No, en la pauta estaba primero, creo, lo del presidente Boric en Canadá.
Ah, sí.
El presidente Boric, pusiste.
Mira, hay una la gira del presidente Boric a Norteamérica, parte por Canadá, Y alguien podría decir, ¿por qué parte por Canadá si es que va a Estados Unidos? Además que Justin Trudeau también iba a la cumbre. ¿Para qué se gastaron tiempo en ir un día a Canadá? Porque claro, la política, todas las señales, todos los gestos importan y mucho. Entonces, aquí hay una decisión muy pensada, hay una intención muy, muy deliberada y clara de elegir al Canadá de Trudeau como el primer punto de llegada. ¿Por qué son los dos? Lo dijo el propio Trudeau, que se siente que hay sintonía. Dice que está muy contento de que en Latinoamérica o en Sudamérica aparezcan liderazgos progresistas. De alguna manera siente...
Ahora, los progresismos de Trudeau...
Pueden ser distintos, claro.
Versus el de Boric es bastante distinto, pero claramente no. Trudeau es de los líderes mundiales que ha validado mucho, y por eso el gesto de Boric, y entiendo que ha hablado mucho con Gabriel Boric. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que son completamente... O sea, Canadá es uno de los grandes, grandes impulsores del TPP-11, por ejemplo.
¿Tú sabes que Canadá, por ejemplo, me lo contó la José Ríos ayer, Canadá no ha firmado el convenio 169 de la OIT?
No lo ha firmado.
Pero Canadá le ha tocado vivir situaciones bastante similares a las de Chile.
En algunos aspectos, claro.
En algunos aspectos, por ejemplo, en materia de pueblos originarios. Por ejemplo, está interesado, no creo que haya sido la definición del viaje por eso, está mucho más adelantado que Chile. Yo no sé si ya concreto 100%, pero Chile quiere imitar, por ejemplo, esta política de tenencia de armas que planteó y esbozó el presidente de la República la semana pasada en su cuenta pública, el llegar a la prohibición total de tener armas.
Pero en Chile están prohibidas las armas. Entonces, yo, bueno.
No están prohibidas. Pues tú
puedes tener un permiso. Lo que pasa, aumenta los requisitos, establece. Bueno, está bien, yo no sé quién defienda las armas, pero entiendo que
Canadá. No, prohibiciones totales, es un paso más allá. Tú sí. Hoy día, vamos a suponer que tienes.
Sí, que no. Que,
vamos a suponer
quiero aclarar que,
tiene,
que no tengo ni tendré armas
nunca. No, tampoco, pero vamos a suponer que tú tienes las condiciones psíquicas para tener un arma. Vamos a suponerlo.
Digamos que ya hay una condición que no se cumple.
Por eso digo, vamos a suponerlo.
Sí.
Tú puedes ir a una armería.
Sí.
Yo
entiendo no que el trámite es bastante simple.
Es bastante simple.
Eso hay que reconocerlo. Sí,
incluso no sé si te piden hoy día certificado de idoneidad no psíquica en Chile.
No, entiendo que tenés que tener una autorización del. Pero tenés que. Hay una. La dependencia militar, que es
sí,
la
dirección de movilización,
nacional. Sí.
Bueno, pero tú puedes tenerlo en tu caso hoy día, inscrita.
Sí.
Y comprar municiones inscritas. Estamos dejando sí, aparte claro, el tiro, María. El deporte.
No, es que no queda aparte, pues ese es el problema. Cuando tú prohíbes totalmente, no, ¿cómo llega?
Eso podría quedar establecido como algunas excepciones.
Claro, y esas excepciones son las que han ido abriendo en todos los países. Esas son las que han ido abriendo, que finalmente es mejor regularlo todo, a partiendo de la lógica que hay gente que por distintas razones. Necesita tener armas. Yo no voy a ser el defensor de las armas.
No,
pero,
yo tampoco.
Pero no nos metamos en el tema. Hay un dato que me dijeron el otro día que me pareció increíble y que en pocos países del mundo está estabilizado. En muchas partes, una de las cosas que se había planteado en Estados Unidos, por ejemplo, y que la NRA se opuso absolutamente, era el que tú, por cada arma que se vendiera, esa arma percutara una bala y esa bala fuera enviada a un registro nacional.
Bueno.
Porque esa es la huella digital del arma.
Bueno, y eso es lo
que, ni un arma es igual.
Eso es lo que se aprobó en la ley chilena. Si hay sí, una ley nueva.
Hay una
Chile,
ley nueva, pero está incluido en la obligación de percutar.
Sí, la huella digital que habló el otro ministro.
Claro, porque con eso, con la obligación de percutar, ¿cuál es el punto? Que tú puedes hacer la trazabilidad exacta de cada arma, de cada bala que se dispara.
Tal cual.
Y entonces, de este mundo en que alguien te va a demostrar que para su práctica deportiva necesita un M16, y con todos los riesgos que ello implica, a regular de verdad y de fondo el tema. Bueno, pero estábamos hablando de Canadá, no nos desviamos con las armas, que es interesante
en
todo.
Es interesante porque Canadá está un paso adelante y el presidente Boric explicitó ayer la intención de copiar, de imitar, utilizó el verbo imitar, lo que está haciendo Canadá. Entonces hay varias similitudes, además hay cercanía y de varios grupos de inversión canadienses en Chile, que tienen mucho interés en minería, inversiones institucionales.
O sea, yo entiendo, por ejemplo, que uno de los grandes preocupados del tema de los temas de las aguas respecto a la nueva constitución son los profesores canadienses.
porque tienen
fondos, Ontario Teachers Pension Fund tiene
fondos de pensiones.
Tiene los fondos de pensiones, son dueños de sanitarias que perderían completamente sus derechos de agua. Entonces también está preocupado. Insisto, hay cosas que, sin duda, en lo global, que Trudeau tiene muy cerca, y a mí me encantaría que el presidente Boric le hiciera caso, ¿no?, en muchas materias, en control de armas, en cómo ha manejado el tema de los pueblos originarios, que es bastante curioso. Recordemos que en todo caso Canadá tiene esta condición de multinacionalidad. Recordemos que están los franco-canadienses, los quebecois, y están los canadienses propiamente tales, algunos que son más cercanos a la Commonwealth, y otros que tienen un ancestro francés. Pero también, por ejemplo, la opinión y la activa participación del gobierno canadiense y de Trudeau respecto del TPP-11, por ejemplo, que es una de las banderas de lucha del Frente Amplio en contrario. Entonces, el tema de, por ejemplo, la forma en que invierten los fondos de pensiones, no la propiedad de los fondos, estoy de acuerdo, pero la forma en que invierten los fondos de pensiones, los fondos de pensiones canadienses, que son muy exitosos, que tienen muy buenas tasas de reemplazo, invierten prácticamente todos sus activos fuera de Canadá, lo que es lógico. Aquí lo que se plantea es exactamente lo contrario. Entonces, sería interesante que el presidente Boric siguiera muchas de las cosas que plantea.
Perdón, pero las inversiones de los fondos, más allá que lo administren, sea un ente público, o sea...
son entes públicos, semi-privados.
La idea de invertirlo solo en Chile fue una idea muy pasajera y peregrina de la entonces candidata Yasna Proboste. No lo he visto del resto del Frente Amplio.
Los demás proyectos plantean algo muy parecido en términos de la rentabilidad social que se les pide. Entonces, que se les pide rentabilidad social. Pero ahora... No hay un proyecto concreto, Matías, son ideas. Lo único, tú tienes razón, la única que lo ha planteado así de directo, pero con menos que prohibir y obligar a traer de vuelta los fondos para que se inviertan en Chile, y el argumento que se usaba era ¿por qué los canadienses invierten en agua en Chile y nosotros no podemos invertir en agua en Chile? Justamente por eso, porque lo que conviene es diversificar la cartera.
Bueno, ayer escuchaba a la canciller que está en Canadá, que había tenido reuniones bilaterales y amplias con inversionistas canadienses en Chile, y mineras, no nombró ninguna en particular, pero dice que había hablado con varias de ellas, que estaban muy tranquilas, que no estaban poniendo en riesgo las inversiones de Canadá en Chile por ningún motivo, que entienden que puede haber coyunturas políticas que generen algún ruido, pero que en el largo plazo siguen confiando totalmente, y no hay razones para no confiar en Chile. Lo dijo la canciller ayer.
Sí,
lo escuché directamente.
Sí, no, pero lo dijo la canciller. A mí me gustaría escuchárselo con tranquilidad a las compañías mineras canadienses, pues, Matías. Porque me encantaría escuchárselo a ellos, porque efectivamente, o sea, cuando las palabras de buena crianza, un amigo mío trabajó muchos años en una compañía multinacional, entonces me contaba que ellos tenían problemas regulatorios en Chile muy graves. Entonces, que cada vez que iba un canciller o un ministro de Hacienda chileno a Washington, ellos en el marco del Council of Americas se acercaban y le planteaban al ministro, ministro, tenemos un problema muy serio en Chile, y el ministro les decía, pero por supuesto, lo vamos a arreglar. Y llamaban a este amigo mío y le decían, oye, arreglamos el problema. Ah, fantástico, ¿con quién? No, con el canciller Sutanito, con el ministro de Hacienda Fulanito. Ah, perfecto, ya, ok, listo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? No, dijo que lo llamara ahí. Nunca pasó nada. Entonces, entender que las palabras de buena crianza que se dicen en el marco de una reunión de este tipo son de verdad lo que se está planteando, y no hacerse cargo de los concerns que te aseguro que le plantearon a la ministra Roja respecto al resultado de la convención, etcétera, etcétera, y quedarse solo con la parte de seguimos confiando en Chile, es como cuando el ministro dice no se preocupe, lo vamos a arreglar. O cuando la ministra dice, no, tranquilo, si no los vamos a tocar.
Pero hay un enunciado al menos de que no están muy preocupados. ¿No?
Desde la impresión de la ministra. No se lo escuchamos directamente a los empresarios.
Pero, de hecho, desde parte de la ministra. Cada uno valorará qué significa eso, pero...
Claro, por cierto. Cada uno lo valora. Yo, como digo, mi experiencia me indica que en estos casos, la verdad, la verdad es que me pongo un poquito, pues, porque me ha tocado verlo, lo he vivido, conozco cómo funcionan estas reuniones. Pero en todo caso, más allá de la cantidad de memes y fotos y preocupaciones por las pintas del presidente Boric, yo creo que es muy bueno que el presidente Boric...
¿A esta altura a alguien le importa la corbata? ¿A alguien está preocupado la corbata?
Están yendo un poco más lejos.
¿Dónde? No, pues yo vi memes malintencionados de que no habla inglés, cuando habla inglés bastante bien.
Sí, mejor que yo, probablemente.
Incluso un poco francés.
¿Sí? ¿Se da? ¿Sí? ¿Sí? No lo escuché en francés.
Que vivió de intercambio en Francia.
¿Sí? En su juventud. Ah, tenés toda la razón, pues son una familia.
Tampoco que sea así un francohablante total, pero se manejó, saludó aquí en francés, después siguió en inglés, después dijo, bueno, vamos a seguir en español porque es mi lengua, en fin.
Sí, elogio.
Pero lo que pasa es que la gente ya en el nivel de el deporte nacional del odio y el chaquereo es tan grande, y le pasó a Piñera, ahora le pasa a Boric lo mismo. En que ya salían los memes donde estaba trucado el audio, donde salía hablando mal en inglés. Oye, háganse ver.
Estaban trucados, ¿sí?
Hay unas cosas que repetían. Si te puede olvidar una palabra, a lo mejor sí, pero háganse ver. De verdad, háganse ver, porque si no, yo no sé cómo duerme esta gente. Los mismos que a Piñera, que se preocupaban si Piñera decía marepoto o maremoto, aquí están preocupados si es que se le olvida una palabra en inglés, y eso considera entonces que es un que son personas inhábiles para dirigir un país.
Yo en ese paño no entro.
Pero ideologizado. Y los grupitos de WhatsApp mandándose los audios con que no habla inglés y este no sé qué. Háganse ver, muchachos, duérmanse más temprano, tomen melatonina, hagan deporte, coman sano.
Tranquilo, el río, tranquilo.
Coman sano.
No te pases varios pueblos. Oye, pero hay muchos elementos.
Para pasear el perro.
¿Ustedes se acuerdan? Lo que pasa es que hay un punto que me hacía ayer alguien respecto a diferencias fundamentales de Canadá con Chile y prácticas que de Canadá que probablemente sería muy interesante seguir. ¿Ustedes se acuerdan el escándalo de la sub? ¿De la sub 17 fue, te acuerdas?
Sí, pues, por supuesto. Con la generación dorada.
La generación dorada, ¿te acuerdas?
Sí, con alguien se le echó la chorea a un policía.
Le dijo.
Sí, fue Gary Medel, me parece, el que tuvo problemas. Creo que fue él con la policía, pero los ¿cómo se llama? Los redujeron.
¿Los surcieron?
No se preocuparon de que fuera futbolista, que fuera una federación, una delegación
extranjera, que estuvieran.
¿A los policías? No.
Con los policías no.
Entonces
alguien ayer me recordaba, me decía, bueno, hay buenas prácticas canadienses que sería importante.
¿Qué duda cabe que esa sería una gran práctica? Con los policías no. Es que era no. Simple. Ahora también policías mejores dotados, policías mejores preparados, con protocolos más claros. Sí, pues. Lo que no justifica nada, cero justificación. Pero sería bueno avanzar en las dos áreas, tener policías más dotadas, más preparadas, con mejores protocolos,
en el supuesto,
que no se les permitiera que los tocaran.
Que los tocaran. Porque en este caso decía una mirada, entiendo.
No sé, un grabado.
No, parece que primero fue una mirada, lo reprendió el policía y acto seguido se produjeron el intercambio. ¿Fue con Gary? No me acordaba.
Pero es uno de los que yo recuerdo unas imágenes que lo redujeron, no sé si fue el único, no creo que haya sido el único.
8 de la mañana con 22 minutos. Ayer, con una votación unánime, se hizo la primera sesión del Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric, de estos comités de ministros que tienen que resolver sobre proyectos medioambientales. Y con una votación unánime se rechazó el proyecto de gas natural en la región de Atacama y otro por un relleno sanitario en Ñuble. Entiendo que el proyecto del relleno sanitario de Ñuble, el que conozco muy poco, venía con observaciones. La verdad daría la impresión que había pocas posibilidades de que ese proyecto se aprobara. Lo contrario ocurría con el proyecto gasífero de que es el de Andes LNG en Atacama, que venía con una resolución de calificación ambiental favorable, con una RCA favorable en el caso de este proyecto. Un proyecto que tiene una inversión en torno a 650 millones de dólares. Pero yo siempre poner el monto me parece que es un error, porque
puede ser una suerte de chantaje.
Claro, porque yo creo que el monto, si el proyecto es malo y es contaminante y destruye los ecosistemas, etcétera, puede ser 10 mil millones de dólares y no debería naturalmente ser el punto. Pero me consta que ayer esta resolución cayó como una patada en la guata en el mundo de la inversión en energía. Porque un proyecto que tenía condición de calificación ambiental favorable, un proyecto que además es súper necesario para la escasez eléctrica que se viene y que ya estamos viviendo en determinada forma. Un proyecto además muy importante en términos de lo sustentable del combustible que utiliza, etcétera, más que lo sustentable, lo menos contaminante del combustible que utiliza, que es natural. Que este proyecto no hubiera contado con ni un solo voto favorable en el comité de ministros, la verdad es que y sobre todo que no hubiera habido ni un ministro, porque asistieron la ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, Energía, Claudio Huepe, Begoña Yarza y Marcela Arnaldo de Salud, Marcela Arnaldo Minería, además los subsecretarios de Economía, Javier Petersen, y Agricultura, José Guajardo. En el caso, entiendo que ambos los ministros están viajando con el presidente Boric, esa es la razón por la que asisten los subsecretarios. Entonces, se suponía, y de hecho, se pensaba que el proyecto podía ser rechazado, pero que eventualmente el Ministerio de Energía y el Ministerio de Economía podrían hacer algún reparo o podrían manifestar de alguna forma un acuerdo. Pero la verdad es que fue bien, bien impresionante el que haya caído por las deficiencias de la línea base marina. Ahora, recordemos que hay instancias posteriores, etcétera, pero la señal que queda planteada es muy brutal.
La señal de que es muy difícil pasar proyecto alguno. Que tenga efecto, tenga...
La cosa es que un proyecto tiene impacto siempre.
Que tenga algún impacto. Los proyectos en general tienen impactos. La institucionalidad, ¿quién es uno para ponerla en duda? Pero sí, uno le queda la reflexión. Es complejo que llegue a una instancia de ministros...
Que es 100% política, claro.
Claro, que es política, que puede... la pregunta... ¿Esto tiene libertad total los ministros, por ejemplo, para tener una discusión técnica, una discusión política distinta? Imagínate que en cualquier gobierno haya ministros que tengan alguna tirantez política porque dependen de distintos partidos. Estoy poniendo un escenario ficticio. Uno pertenece a la facción A del gobierno, otro a la facción B, a las dos almas, que todos los gobiernos lo tienen de alguna manera. Y que lleguen a una discusión en el Consejo de Ministros sobre un proyecto importante, este u otro, así, de grandes niveles de inversión. ¿Tienen esos ministros? Yo supongo que los ministros, al votar, recopilan información, se hacen asesorar por sus expertos y llegan con el voto. ¿Tienen total libertad para votar sin que eventualmente se haga una lectura política o sin que sufran alguna presión o sin que el presidente o presidenta de turno les digan que eviten discutir o pelear o tener un encontrón para que no tenga efectos en el gabinete, por ejemplo? Creo que contamina demasiado puede tener efectos políticos más allá de la decisión técnica que se tome, el que haya algunos ministros que tengan en este consejo que votar ellos. Sobre todo que es la última instancia cuando hay institucionalidad técnica. Uno supone que están la CONAF, están los CEREMI de los lugares donde se hacen, están todas las instituciones que tiene el Estado, todas las materias técnicas, están todos los informes. Es raro que haya una decisión política en decisiones de este tipo. Me parece que la institucionalidad es interesante al menos conversar, explicar, porque no hay consenso en esto.
Porque hay que quebrar huevos, lamentablemente.
Acuérdate la crisis que tuvo el gobierno de Bachelet. En el caso Domínguez.
Se le fue ministro de
Economía y Hacienda.
Claro, porque ¿qué es lo que te decían en ese entonces el ministro de Economía y el ministro de Hacienda? Oye, lo que nosotros, tenemos que mejorar el PIB tendencial, tenemos que avanzar, y este es un proyecto que es bueno y que es un proyecto que tiene impactos locales sin duda.
Que por algo llegó al Consejo de Ministros, o sea, que fue pasando vallas técnicas.
Claro, entonces, y son proyectos que permiten mejorar la productividad, etcétera, etcétera, todos los objetivos. Entonces, y se fueron el ministro de Hacienda y el ministro de Economía.
Claro, de una.
De una, de una. O sea, por eso te digo, la señal que quedó instalada ahí es que los ministerios técnicos sí querían plantear hacer un punto. Y eso es lo que se echa de menos ahora, a muy poco de iniciado el gobierno, y esto haya sido un mero trámite. Ahora, lo que pasa es que es muy complicado, y por eso que es bueno que haya instancias técnicas, porque
estas cosas pasan por instancias
técnicas. Pero que la instancia definitoria, que no es definitoria, hay otros recursos, pero que una instancia tan relevante como el Consejo de Ministros tenga esta condición. Es como si tú te imaginas que el Consejo del Banco Central decidiera, por ejemplo, un alza en la tasa de interés. Y esa decisión, a su vez, tuviera que ir al Consejo de Ministros. ¿Te lo imaginas?
Es una repartición técnica.
Claro, entonces, oye, pero es que van a subir los créditos hipotecarios, van a subir los créditos de consumo, la gente le va a hacer... No podemos hacerlo. Pero es que hay un beneficio global, hay un beneficio general que va a redundar en el largo plazo en que van a bajar... ¿Cómo lo explica? Entonces, no, sabes que mejor no le preguntemos.
Miremos la contracara.
Sí, por cierto que
la contracara de los 30 pesos, famosos 30 pesos. Hasta en esa época, el 18 de octubre, la ley indicaba que había un grupo de expertos técnicos, esto es una analogía.
Del panel de expertos.
Que determinaba alzas en los precios y las tarifas de la locomoción. Esos expertos, sin mirar la variable política, dijeron que había que subir los 30 pesos. En ese momento, porque el presidente Piñera, a una semana de producido el estallido social, hizo un cambio, se estableció cambio, sí. Hasta ese momento era la decisión del comité técnico era vinculante. No podía el gobierno no tomar la, entre comillas, recomendación del Consejo Técnico. Por lo tanto, no hay una decisión política. Y dejar en manos técnicos decisiones que tengan aspecto político también es muy delicado, porque a los técnicos tú no les puedes pedir que tengan consideraciones políticas necesariamente. Entonces,
pero tú sabes cuánto está costando. O sea, a ver.
¿Te fijas? Entonces, lo técnico, o sea, esto, lo político es una convivencia delicada siempre.
Me acuerdo al ministro Jackson, porque esto es la cuadratura del círculo. La verdad es que hay un tema ahí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el panel técnico tenía toda la razón. Los parámetros
pero indicaban. Sí, no cabe ningún.
Y finalmente.
Técnicamente tenía la razón.
Técnicamente tenía razón, pero con otro dato. Para los que no afecta eso, es a quienes se les paga. Es decir, la tarifa no ha subido, y no ha subido prácticamente nada desde entonces. ¿Tú crees que los operadores están recibiendo? No, los operadores están recibiendo la tarifa que correspondía.
Ese colchón,
es decir, hay un diferencial que está cubriendo Moya.
El Estado
somos todos. Que estamos, entre todos, estamos pagando ese diferencial. Estamos pagando ese diferencial, ¿te das cuenta? Entonces, al estar pagando ese diferencial, ¿qué le ocurre? Ahora, ¿era malo que fuera solo una decisión técnica? Pucha, sí, puede ser. Pero ojo, la decisión técnica, yo no sé, no tengo los números, probablemente alguien los puede tener a mano, no tengo los números a mano, pero estamos acumulando un pasivo en que finalmente estamos endeudándonos para pagar, para evitar el aumento del costo del pasaje. De hecho, el propio ministro de Transporte lo ha planteado. Eso tiene que terminar. Lo ha planteado. Tiene que terminar. Entonces, yo ahí es donde
bueno, ahí te digo que las decisiones técnicas, y volvemos a lo ambiental y este rechazo del Consejo de Ministros, es bueno que haya decisión de políticos tomando la temperatura política de la idoneidad de la toma de decisiones que han sido técnicas antes. Lo técnico no lo es todo, es un insumo importantísimo, fundamental, pero los tiempos de la política y los tiempos de la técnica son distintos. Los 30 pesos es el mejor ejemplo que tenemos nosotros cerca. Alguien dirá, bueno, si no eran por los 30 pesos el estallido social se producía igual. Puede ser, pero no tenemos
el contrafactual.
Tenemos así el que caso de que si es que la política hubiese estado lo suficientemente afinada, hubiesen tenido los suficientes elementos de qué estaba pasando en la calle, por así decirlo, o si era el momento adecuado, y tú tenías la posibilidad de revertir esa medida, o al menos aplazarla, pero a lo mejor te hubieras evitado y hubieses tenido un problema distinto al que tuvimos. Vaya uno a saber, ese es el
coletero del lunes. Estoy de acuerdo contigo.
Pero lo técnico y lo político conviven siempre de manera dificultosa.
Está el ejemplo que me gusta dar mucho, es lo que ocurrió cuando iban a empezar a operar las autopistas urbanas, específicamente la Costanera Norte y la Autopista Central. Tú no sé si lo conoces, pero parte cuando en las instancias técnicas, el entonces ministro Lagos, o ya era presidente, no me acuerdo si era ministro o presidente, entonces pregunta, bueno, ¿cuánto va a costar? Y la respuesta es X, no me acuerdo. Y ese X era básicamente un precio que debe ser la mitad de lo que cuesta hoy día, pero 5 veces lo que costó en su minuto, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que dijo el presidente Lagos? Dijo, no, un momentito, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Usted quiere que la gente empiece a usar la autopista y a los sin todavía entender los beneficios y al primer mes le llegue una cuenta de en plata ahora 80 o 90 mil pesos. No, modifiquemos la tarifa, busquemos la fórmula para que esto se vaya incrementando en el tiempo y la autopista adquiera legitimidad social suficiente, la gente entienda y acepte el beneficio que le implica, y de a poco se vayan actualizando tarifas y se modificaron los esquemas tarifarios. Entiendo que así fue, así me lo han contado muchas veces, y creo que es cuando la política y la técnica se juntan en alguna parte. Y eso por Dios que es importante.
7:34. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. BanchileInversiones.cl, inversiones digitales para todos.
¿Se puede comprar un departamento Santolaya y pagar el pie en cuotas de 92 mil pesos mensuales? Ahora sí se puede. .cl.
Si estás pensando en tener un auto nuevo, tu mejor opción sin duda es Mita Go. Suscríbete a un plan flexible con todos los trámites incluidos. Y si quieres que sea tuyo al finalizar la suscripción, puedes comprarlo sin problemas. Es Mita Go.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Lo vamos con todo, lo vamos seguro. Súmate a la AX.
Las noches de Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única este sábado 9 de junio, supongo, ¿no? Dice julio, pero yo creo que es junio, tengo toda la idea.
¿Sí?
Porque cae el sábado, cae el 9, ¿no?
No.
¿El sábado de julio?
El 9 de julio, sí. Julio.
El sábado 9 de julio. El error era mío, para variar. Bueno, con todos los éxitos de Los Tres, 9 de julio. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Y esa la dijiste tú, entonces yo voy. ¿Sabías que con Consorcio pueden salir tranquilos de tu casa? Puedes salir tranquilo de tu casa sin preocupaciones por daños o incendios. Contrata hoy el seguro hogar total de Consorcio con las coberturas que tú te familia necesitan. Conoce más en consorcio.cl.
Tomarte un año sabático, no se puede. Tomar la llave de tu propio departamento, ahora sí se puede. .cl. Departamentos Santolaya desde solo 1788 UF. Hasta 21% de descuento. Pie desde 92 mil pesos mensuales. Tasa congelada 3,5% por 2 años. Y otros increíbles beneficios para que te decidas hoy por un Santolaya. Es solo hasta el 16 de junio. ¿Comprar o invertir ahora en un departamento? Se puede. Ahora sí se puede. .cl. Consulta base en nuestro sitio web.
En Consorcio, asegurar tu hogar para vivir tranquilo con tu familia es posible.
Tener una casa es tremenda responsabilidad. Uno nunca está tranquilo cuando sale. Por eso contraté el seguro hogar total de Consorcio, con el cual puedo asegurar la estructura o bienes de la casa contra daños materiales, incendios y mucho más. Está perfecto.
En Consorcio tenemos un seguro hogar total con coberturas a tu medida. Conoce más y contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
MitaGo presenta una nueva forma de tener tu auto 0 kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
Para. ¿Suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con MitaGo solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto 0 kilómetros.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con MitaGo no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Entra a mitago.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podría atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Nueva fecha con la superestrella de la música latina. Gran Arena Monticello presenta Luis Fonsi. Sábado 18 de junio, 21 horas. Entradas por topticket.cl. Luis Fonsi. Nueva fecha, 18 de junio. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl. Produce Swing.
Wow. Acabo de terminar la serie, es muy bueno el final de temporada cuando...
Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat. Porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
El compromiso con el medio ambiente es parte de las inversiones responsables. En Banchile Administradora General de Fondos S.A. nos hemos comprometido con ellas al adherir a los principios de inversión responsables, que promueven un sistema financiero global económicamente eficiente y sostenible que en el largo plazo beneficie tanto al medio ambiente como a la sociedad en conjunto. Conoce nuestra oferta de productos ESG en banchileinversiones.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
En AFP Habitat saben que planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. Llegó el momento de ahorrar para lo que soñaste. En AFP Habitat tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano o largo plazo. Descúbrelas en afphabitat.cl.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana. Estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
¿Sabías que con Consorcio puedes salir tranquilo a tu casa sin preocupaciones por daños o incendios? Contrata hoy tu seguro Hogar Total de Consorcio con las coberturas que tú y tu familia necesitan. Conoce más en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros la constituyente coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias, Elisa Justanovic.
Justinianovic,
es claro, es como justiniano, pero croata. Justinianovic. Elisa, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Nicolás y Matías. Un gusto estar con ustedes a primera hora, pese a la extensa jornada del día de ayer, pero bueno, hemos logrado concluir una tarea importante.
Elisa, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Hace 12 minutos habría vencido el plazo para que entraran las indicaciones que podrían resolver algunos nudos. ¿Eso sabes si ocurrió?
Sí, tenemos buenas noticias. Hubo humo blanco durante las últimas jornadas de trabajo, bastante amplias para poder encontrar esos consensos de 2/3 o más, que nos permitiera ya firmar un sistema integral de normas transitorias que contiene diversas materias, ¿no? Desde como las más mediáticas, más visibles, ligadas, por ejemplo, a la reforma constitucional para el actual Congreso, las normas de recepción del derecho anterior, tal vez no es algo tan bullado, pero sí significó un nudo bastante importante que resolver, otras materias como el calendario electoral, en fin, todo eso ya ha quedado resuelto y amarrado también a otras materias que era muy importante poder generar consenso.
Sí, para entender, estas ahora tienen que ir a pleno.
No, a la comisión.
Primera comisión.
Las indicaciones se discuten en la comisión y van a pleno, que es el viernes, ¿no?
¿Y cuál es el tenor de las indicaciones? ¿Cuatro séptimos? ¿Cómo quedó finalmente? ¿Cuál es el tenor de las indicaciones ingresadas, Elisa?
Bueno, en el diseño se trabajaron varias cosas, o sea, finalmente se cerró el acuerdo de reforma constitucional luego de pasar por todo el sistema de normas transitorias, porque era muy importante poder tener un diseño integral que nos permitiera también dejar amarradas otras materias que son relevantes para distintos sectores, ¿no? Desde materias medioambientales, de derechos fundamentales, en fin, para poder conceder algunos puntos ligados a los quórum de reforma, pero principalmente lo que más nos importaba es poder generar un resguardo en el proceso de implementación de la nueva constitución los primeros años, y eso amarrado también de una buena cláusula de recepción del derecho anterior que permitirá habilitar también mecanismos de ajustes de manera inmediata a la normativa vigente que fuese contraria a la actual constitución. Uh-huh. Así que bueno, el quórum que ha quedado en el informe de consenso efectivamente se emula finalmente el que debiera llegar a consenso entre la Comisión de Armonización, porque recordemos que hay un vacío normativo en cuanto al quórum de reforma constitucional, pero que lo que más resuena finalmente es el quórum de 4/7 para materias y donde hay determinados capítulos o materias que están protegidas o mayormente protegidas mediante esta acción de referéndum ratificatorio para reformas a capítulos que contienen materias sustantivas, términos constitucionales.
O sea, pero en lo general queda establecido que 4/7, o sea, 57% de los votos se va a requerir para hacer reformas y algunas materias en particular, algún referéndum.
No todo. Exacto, hay varias materias, ¿cierto?, que son de gran relevancia dentro de la Constitución, capítulos ligados a principios, forma de Estado, sistema político, entre otros, donde se incorpora también a estas materias lo ligado a naturaleza, bienes comunes naturales, dentro de la propuesta de normas transitorias quedan de alguna manera protegidas mayormente a través de esta acción ratificatoria de referéndum, por tanto queda finalmente esta cláusula para que finalmente la ciudadanía pueda tener la última palabra, que soberano finalmente si es que efectivamente amerita este tipo de reformas que quisieran eventualmente impulsarse por el actual Congreso, para dar paso finalmente ya cuando se implemente el nuevo Congreso, como estipula la nueva Constitución, a habilitar la norma de carácter definitivo que debiera llegar dentro de los próximos días a consenso dentro de la Comisión de Armonización, porque efectivamente hay que llenar un vacío respecto a la cabida del quórum de reforma en el último pleno de sistema político.
Ahora, entonces, si entiendo, por ejemplo, respecto al sistema político, si el actual Congreso quisiera hacer alguna modificación, requiere, por un lado, un quórum de 4/7 y esa reforma constitucional ser sometida a plebiscito con las mismas reglas de los plebiscitos, de cualquier plebiscito,
digamos. Sería simple.
No, actualmente, en la norma definitiva,
¿sí?,
no hay un quórum definido. El quórum que se había propuesto por parte de la Comisión se cayó por 2 votos, ¿ya? Entonces hay un vacío dentro del mecanismo de reforma que tiene que ser llenado a través de una propuesta de la Comisión de Armonización y ser votada en pleno, ¿ya? Ya. Actualmente dice que la reforma se lleva a cabo por 2/3 y para determinadas materias tiene que ser se puede llevar a cabo por 4/7 con referéndum para algunos capítulos protegidos y 4/7 sin referéndum para otro tipo de materias, pero 2/3 en el fondo para cualquier cosa.
Perdón, mi baja capacidad de atención, a pesar de que no estuve trabajando tan tarde con ustedes, pero ahora, porque lo que yo entiendo es que finalmente la interpretación que se hacía era que no había ningún quórum requerido para que el actual Parlamento modificara la Constitución, y que lo que se están estableciendo son quórums, y esos quórums, que en un minuto eran 2/3, por vía de indicación, se estarían convirtiendo en 4/7, pero sujeto a plebiscito ratificatorio. Para que no nos enredemos, me refiero fundamentalmente al sistema político. ¿Eso es así o yo entendí todo al revés?
No, es así. Efectivamente, el quórum que se ha llegado finalmente es 4/7 con reforma para los capítulos protegidos, las materias protegidas, que están ya contenidas en el artículo de la norma definitiva, la cual se incluye además todo lo referido a naturaleza, medio ambiente, bienes comunes naturales en esta norma de carácter transitorio. Sí, entonces se requiere 4/7 más un plebiscito ratificatorio para llevar a cabo sobre esas materias.
Yo le había entendido exactamente lo contrario, Lisa, entonces por eso me parecía...
Ah, raro. Disculpa, sí, es que bueno, es un poco de repente difícil de explicar la cláusula.
¿Qué otros acuerdos, usted dice, se llegó a muchos acuerdos? ¿Cuáles otros son los acuerdos sustanciales que nos puede narrar usted que se llegaron anoche tarde?
Sí, bueno, a ver, nosotros abordamos todo lo referido al capítulo de sistemas de justicia, de poder judicial, durante el fin de semana, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nombramiento, con cese de jueces, el cambio del Tribunal Constitucional hacia la nueva Corte Constitucional, lo referido a los tribunales administrativos. Hay hartas materias un poco densas, ¿cierto?, relativas a poder judicial que ya han quedado cerrado el fin de semana.
En materia de jueces entiendo que hay un cambio importante en relación a la duración de los ministros de Corte Suprema, tanto por edad propiamente de cada uno de ellos o ellas, y además el tiempo de duración en el máximo en el cargo, ¿no?
Exacto, sí, porque las nuevas normas indican que efectivamente hay un tope de edad en el ejercicio que es de 70 años, ¿no? Antes era 75, ahora ha quedado fijado en 70. Y por otra parte, la Suprema tiene una máxima duración en el cargo de 14 años en los nombramientos. Entonces, la norma de consenso que se ha dejado es que efectivamente para los que están actualmente ejerciendo sus cargos, pues no se va a aplicar, digamos, el límite de los 70 años, sino que se va a dejar, bueno, hasta que estimen conveniente 75, bien, si quisieran renunciar antes, están en su pleno derecho, y para particularmente para quienes están ejerciendo dentro de la Corte Suprema, pues el límite este de los 14 años comienza a regir o comienza a computarse desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Esa es la norma en el fondo de consenso a la que se ha llegado en torno
esa es la que beneficia al ministro Sergio Muñoz,
entre otros.
Bueno, ahí sí que me pilla con tanto detalle, pero se ha generado una cláusula de carácter general, no pensando en los nombres particulares, evidentemente.
Elisa Justinianovich, que es coordinadora de la Comisión Transitoria, uno de los artículos que se cayó del Pleno y que volvió a comisión, que tenía que ver el artículo 30, que hablaba de este consejo o esta comisión territorial indígena, que justamente tendría la capacidad o el funcionamiento de establecer cuáles serían los territorios, los terrenos o lugares que podrían ser sujetos a reincorporación o expropiación. Se rechazó en su momento, volvió atrás. ¿En qué quedó el artículo 30? ¿Hay algún cambio allí?
Bueno, la verdad es que había bastante coincidencia o había mucho apoyo por los diversos colectivos, por muchos colectivos en torno a la necesidad de poder contar con este artículo. Las observaciones eran de carácter formal, menor, así que la verdad es que se llega a una redacción de consenso que no va a tener ningún problema de pasar tanto la comisión como el pleno, los dos tercios. Es un consejo efectivamente que tiene un carácter más bien de asesor, un carácter más bien técnico, de poder generar todas las recomendaciones, los estudios, los análisis ligados a la delimitación, ¿cierto? Para que se puedan tomar las decisiones políticas pertinentes en torno a estas normas que habilitan finalmente el derecho de propiedad indígena, propiedad colectiva, regularización territorial.
Regularización, titulación, demarcación, reparación, restitución de tierra indígena. Queda exactamente igual, por ejemplo,
con la misma composición.
Eso, la conformación de las personas que tomaban las decisiones, ¿siguen siendo personas vinculadas a las comunidades indígenas?
Mira, me pillas con el detalle de la norma, pero me parece que ha sido reducida para que eso finalmente sean decisiones de carácter más bien político en cuanto a la integración, pero es bastante conserva el espíritu original, ¿no? Lo que se ha querido acotar en definitiva son las funciones y que sea un consejo supeditado finalmente a los órganos políticos, que son los que toman las decisiones en definitiva frente a este tipo de materias. Entonces un consejo que efectivamente aconseja, ¿no? Ofrece las recomendaciones, sí, informes de carácter técnico.
Sí, era interesante porque decía, estará compuesto por integrantes de los pueblos y naciones indígenas que serán elegidos por sus organizaciones, y después dice, y por personas reconocidas de idoneidad que contribuyan al adecuado cumplimiento, en fin. Pero había ahí un punto que muchos se negaban o estimaban que era complejo, que fuesen jueces y parte de alguna manera. Claro. Usted me dice que va a quedar supeditado a las decisiones más bien políticas, o sea, queda solamente
consultivo. O sea, ellos van a recomendar y el Ejecutivo va a decidir qué tierras se expropian para ser asignadas.
Son recomendaciones de carácter técnico, efectivamente. O sea, no debiera haber ningún problema, digamos, para poder habilitar, cierto, las decisiones políticas correspondientes a este tipo de recomendaciones que se quieran hacer, y efectivamente no ha quedado definido, digamos, cómo se procede su integración, pero sí queda muy claro cuál es la labor de esta comisión. Es una comisión que efectivamente releva información de carácter técnico ligada a la delimitación territorial, estudios,
en fin,
y que puedan asesorar es un insumo, efectivamente un insumo para que que las autoridades políticas puedan tomar decisiones con esta información
no necesaria. No vinculante.
No es vinculante, es un consejo de carácter bien asesor de recomendación. Determina catastros, elabora programas, presenta propuestas, en fin.
En los dos minutos que nos quedan, usted se refirió al tema de la Corte Constitucional en algún minuto. Y la duda es, la norma transitoria respecto a los actuales ministros del Tribunal Constitucional, recuerdo que el presidente Boric nombró a dos ministros del Tribunal Constitucional, nombró a uno y está por nombrar a otro ministro del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ocurre en términos transitorios con los actuales y con los recién designados ministros del Tribunal Constitucional?
Claro. Mira, aquí lo pillé un poquito tarde, pero el nombramiento de cargo del presidente de la República, por si acaso, la comisión... esta comisión de territorial indígena, ya, para cerrar el punto.
El nombramiento, respecto al tema indígena, sí, pero la característica es que tienen que ser siguen siendo representantes solamente de los pueblos originarios.
No, en absoluto, son integrantes de poderes del Estado y de reconocida idoneidad también, eso es lo que menciona la norma.
Se eliminó la parte relativa al pueblo originario.
Reconocida idoneidad, yo creo que también va a estar en juego, por cierto, que puedan tener conocimiento, ¿cierto?, de la materia indígena, y eso por supuesto que va a recaer en el Ejecutivo, ¿ya? Y respecto a la otra pregunta que me hacían sobre los nombramientos, efectivamente tenemos una norma permanente y una de carácter transitoria para los nombramientos de la Corte Constitucional, y efectivamente se ha intentado emular, ¿cierto?, la norma permanente con los poderes actualmente vigentes, ¿no? Así que es bastante similar a la norma definitiva. Entonces tenemos nombramientos que vienen por mano del Ejecutivo también, dentro de la Corte Constitucional. El Tribunal Constitucional, en definitiva, lo que se ha dejado para poder hacer un traspaso limpio es que en 6 meses, bueno, de partida no van a poder conocer más causas dentro de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, ¿ya? En segundo lugar, dentro de los 6 meses tiene que crearse esta nueva Corte Constitucional para que puedan ingresar las nuevas causas, evidentemente, y dentro de esos 6 meses tienen que resolverse también todas las causas pendientes por parte del Tribunal Constitucional.
O sea, lisa y llanamente cesan en su mandato.
Para poder hacer el traspaso.
Lisa y llanamente cesan en su mandato los actuales ministros del Tribunal Constitucional, incluso los nombrados por el presidente Boric.
Claro, y se disuelve en pleno derecho. Eso evidentemente no quita la posibilidad de ser nuevamente nombrados, ¿no? Están en su derecho también de poder ser nombrados nuevamente en el Tribunal Constitucional, o sea, en la nueva Corte Constitucional.
Elisa Justinianovich, me cuesta mucho. Convencional Constituyente, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Gracias, Elisa, mucho gusto.
No, un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias. Chao, buenos días.
Nos vamos, pues ya viene Información Privilegiada. Antes, Cartas Notables, Comprador Espejo. Hoy, de García Lorca al muchacho que no logró fugarse. ¿Nos vemos mañana?
Hasta mañana.
Hasta la consola mañana, no se preocupe.